Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Charver desde aquí, desde Valencia Radio, desde el 99.9. Desde Bildo Travel Brandon Catay, que ya sabéis que es nuestra agencia de viajes de referencia, de cabecera. Es la agencia de viajes que busca que abramos perspectivas, nuevos horizontes, que se nos ventile la sesera viajando por ahí. Y estamos en el centro de Valencia, cosa que nos encanta. Estamos en la calle Correos número 4, Acechaflán. La tienda es fantástica. Me estaba comentando Raúl, el director, que tiene un grupo de 25 personas atravesando Egipto, que es uno de los destinos de los que mejor me habla la gente que ha ido hasta allí. Mi madre es el destino que más le ha impresionado, que es mi viaje de referencia, y tengo muchos amigos aficionados a Egipto que van cada 2 o 3 años porque dicen que es inagotable, inabarcable. Iván, muy buenos días. Iván García, muy buenos días.
Muy buenos días, Ramón.
Solo una pregunta, porque contigo luego iremos a Argentina. Le aviso ya a la gente que luego viajaremos hacia Argentina y Perú para que vayáis preparando vuestras preguntas. En Egipto entiendo que está la modalidad crucerito por el Nilo y habrá otras modalidades, ¿no?
Sí, a ver, el típico viaje de Egipto, por ejemplo, es tenemos un vuelo charter de la compañía que hace dos vertientes. Hay una salida el lunes y otra salida el viernes para hacer el típico crucero de 4 días por el Nilo y estancia de 3 noches en el Cairo, o bien al revés, o 3 noches de crucero por el Nilo y 4 en el Cairo. Pero bueno, Egipto da para más. También hay una opción de hacer un crucero por el lago Nasser, que es otra opción diferente.
Que eso es la presa.
Que esa es la presa.
La mega presa que hicieron, que de ahí bueno, se llevaron a Bushimbel a otro lado, ¿no?
Sí, a Bushimbel se puede hacer, una excursión que se puede hacer en carretera o también en un vuelo interno. Pero bueno, hay gente que luego le gusta ir a la zona de Hurghada o a Sharm el-Sheikh, por ejemplo, a hacer buceo, a hacer snorkel. Egipto da para mucho, aparte de las pirámides.
Por eso digo, como vosotros siempre tenéis un montón de opciones, digo, seguro que aparte de lo típico de Egipto hay otra movida.
Sí, hay muchas opciones diferentes.
Bueno, ya sabéis que todo el que venga aquí tiene un 5% de descuento si cerráis vuestro viaje antes de que acabe junio. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por Argentina o por Perú?
Por donde tú prefieras.
La cocina de Perú se ha puesto muy de moda últimamente. ¿Tú has estado allí?
Sí, sí.
¿Y es cierto que tiene ese despegue en cuanto a cocina?
Sí, es. Yo, de hecho, siempre comento que es el país donde mejor he comido después de España.
Fíjate.
A nivel de viajes, y he viajado bastante, pero es un país en el que todo está bueno, todo está rico. No sé, lo hacen muy bien.
De aquí solo nos llega el ceviche, pero habrá bastantes más cosas.
Sí, claro. Lo bueno es que la cocina peruana, además, la están fusionando con cocina japonesa, con cocina china. Entonces ya va más allá solo de la comida peruana y está muy evolucionada.
Sí que es verdad que hay una fuerte implantación japonesa, porque creo que hubo una emigración, no me acuerdo cuándo, y fueron ahí como 100.000 japoneses,
sí,
o más.
Sí,
que,
sí.
Que ahí venía Fujimori, el chinito Fujimori.
¿Sí? Sí, pues eso, es una comida. Además es que tienen tanta variedad de productos, por ejemplo, 5.000 variedades de patatas, de maíz, de un montón de productos que son muy sanos. Entonces la comida es muy buena y además es sana, que es lo importante.
¿Qué te encuentras cuando aterrizas ahí? ¿Dónde aterrizas normalmente?
Normalmente aterrizas en Lima y te encuentras una ciudad bestialmente grande y para mí quizá lo menos interesante del país, pero bueno, no deja de ser una ciudad que hay que visitar. Con una zona de costa, una plaza mayor, pero yo diría que es un poco la parada obligatoria, pero no lo más interesante
del
país.
¿Y desde Lima hacia dónde te vas?
Yo en mi caso, por ejemplo, me fui hacia la ciudad de Arequipa, que es ya una ciudad más pequeña y también muy interesante, y de ahí ya luego a las montañas, porque lo bueno que tiene Perú es que tiene muchos paisajes diferentes. Entonces, por ejemplo, Arequipa, todos son ciudades que se asemejan bastante a lo que son las ciudades españolas.
Claro.
Sí. Las plazas mayores son como las plazas de armas, perdón, que se llaman allí, son como las plazas mayores de aquí. Y cuando vas paseando por las ciudades, realmente es como si fueras paseando por Salamanca, por Toledo, sí. Da la sensación esa de cercanía.
Es que era la estructura de cómo los españoles montaban las ciudades, que era la plaza de armas, el gobierno civil, el cuartel y la catedral, y estaba así.
Sí, sí, sí. Entonces, lo bueno es que la gente también es muy agradable.
Es amable, es cariñosa,
sí,
no nos tienen manía.
A ver, eso siempre lo dicen, pero realmente luego no. Cuando sí que vas a un museo, te explican un poco la historia del país, siempre te hablan de la colonización de los españoles y los pintan como, obviamente, como fatal. Pero realmente luego la gente te trata fenomenal y está a gusto de que estés allí visitando el país.
Excursiones que no nos podemos perder.
Vale, excursiones. Por ejemplo, el Valle del Colca, que para mí fue una de las zonas más bonitas que vi. No siempre la gente va, pero allí lo que se va es a ver volar el cóndor, que es un animal curioso.
¿Y se ve?
Sí, Sí, lo ves. Es un animal que tiene 3 metros sí. de largo entre una punta de un ala y otra, pero realmente lo ves lejos, no aparenta tan grande. Entonces, lo que es el paisaje del valle con los cóndores volando es muy, muy chulo. Y luego hay un hotel, precisamente, que si no vas a ese hotel realmente ya no recomiendo tanto la visita de esta zona. Hay un hotel que está el Kolka Lodge, que está al borde de un río. Entonces tiene como unas piscinas naturales calientes donde te vas a bañar.
Eso
y está
mola.
Mucho, sí. Yo ya voy con mis experiencias. Entonces te estás bañando al lado del río. El río baja con bastante agua, con bastante fuerza. Sí, pero tú estás en las bañeras que tienen 38 grados, 36 grados, están calentitas. Y luego pues es un hotel que tiene, las habitaciones son tipo cabaña, la comida está buenísima.
Eso nos sigue gustando, Cristina.
Sí, sí, sí. Esas son las experiencias.
Piscinas naturales calentitas, cabaña, un poco de ceviche, veo el cóndor pasar, saco la ocarina y me pongo a tocar. La ocarina.
Claro. Y los peruanos, que van siempre vestidos de una manera muy alegre.
Nos ponemos un bombín.
Sí, eso sí.
Y se ríen.
Sobre todo colorida. En el, bueno, lo siguiente que se suele visitar es el lago Titicaca.
Sí. Ahí actuó José Manuel. En Titicaca. Tiene récord Guinness, los de seguridad social, como con cierto mayor altura.
Sí.
Porque actuaron, y la peña llegaba con totoras, y se llevó como 100.000 tíos con totoras, y ellos actuando en medio del lago Titicaca, y salen el récord Guinness.
Qué gracia, no lo sabía.
Sí, sí, sí.
Eso, pues está a mucha altura, porque yo de hecho me quemé el cuero cabelludo del pelo. O sea, tú te tendrías que poner una
me llevo,
una gorra
no,
importante.
El bombín,
¿eh?
No,
cuando llegue ya tendrá.
Pero aún así, aún así
el bombín
hay que ponerse
típico de allí, hombre. Claro, el bombín elegante.
Claro, porque allí pues vas en una barca y vas visitando a los uros, que son los que viven en las islas estas flotantes. A ver, es bastante turístico el tema, porque no dejas de llegar y te cantan Juan Talamera y todo esto, que están los chiquillos allí y te cantan, pero es muy interesante.
Eso
ver.
Es gracioso.
Sí, es interesante ver cómo viven. Y también visitas la isla de Taquile. Bueno, el lago Titicaca es muy, muy bonito y muy grande. Y la altura, sí que es verdad que tengo que hablar de lo del tema de la altura,
sí,
en Perú.
Un momento, vamos a hacer una pausa y vamos con el tema de altura, pero contéstame solo sí o no. ¿Comías hojas de coca?
Sí.
Volvemos enseguida. Aquí. Estábamos en Perú y seguiremos a Argentina, amigos, porque llega la época de viajar. Siempre es bueno viajar a lo largo de todo el año. Y como tenemos la suerte de estar aquí en Video Travel Brandon Katay, que siempre propone los viajes habituales, más luego un pasito más, lo que tú quieras. Te hacen el traje a medida. Y os insisto con el 5%, ¿eh? Todo el que venga antes de junio, 5%. Ahí, hasta final de junio, 5% en sus viajes. Estábamos en Perú, Cristina. Y estamos con lo del mal de altura.
Sí.
Las famosas hojas de coca. ¿Qué eso qué? Sí. ¿Son hojas? ¿Masticas? ¿Ñam, ñam, ñam?
Sí, normalmente las masticas o bien las te las hacen en infusión. Y sirve para llevar mejor el tema del mal de altura, sobre todo por el dolor de estómago que genera el mal de altura.
Mira.
Entonces, gracias a la hoja de coca, el mareo y el dolor de estómago se pasa bastante. Tienes caramelos, tienes...
¿Caramelos de hoja de coca?
Sí, también, todo.
¿Y no has traído?
No dejan traerlos.
Ah,
no,
vaya.
Pero solo te lo puedes tomar si subes al Miguelete.
Mírate, claro. Tendría que haber ahí un kiosquito de solo para los que trepan al Miguelete.
Claro, allí realmente nos la dieron, por ejemplo,
la
cuando...
a las 6 de la mañana. Sí.
After Abuel escribe
Miguelete.
Cristina.
Allí nos la dieron cuando íbamos por las montañas a 4.000 y pico metros de altura. Es que ahí se nota mucho el tema de la falta del oxígeno y del mal de altura. Lo que pasa es que hay gente que lo lleva mejor y hay gente peor. Y no tiene que ver nada, ni la edad, ni que seas... una persona deportista, no, te puede pasar realmente que te falte el aire.
Pero, o sea, entonces es un cansancio así...
Al principio, sobre todo, lo que necesitas es bostezar una barbaridad para coger como bocanadas de aire más fuertes. Entonces, sí que los primeros días tienes pues un poco más de molestias, de dolor de cabeza y tal, pero luego se va pasando, te haces enseguida. Sí. Incluso venden unas pastillas en las farmacias que te ayudan, o es placebo o te ayudan de alguna manera, incluso más que la hoja de coca. Y luego en todos los hoteles también tienes bombonas de oxígeno, que eso es importante, siempre, en
para
todos.
Para meterte ahí el...
En como todos.
Como Dennis Hopper en terciopelo azul.
Sí, sí.
Sí, o sea, con 10 minutos que te pongas de oxígeno realmente ya descansas bien y es recomendable pedirlo, por eso que la gente sepa que en la recepción siempre lo van a poder pedir.
los sí. naturales de allí están completamente aclimatados y no necesitan nada.
Sí, totalmente, totalmente.
Quiero enviar un saludo muy fuerte a Ricardo Yaya, que es un gran neurólogo, que es peruano, que su familia le envió aquí a Salamanca a estudiar medicina y ya se quedó en España, se casó con una valenciana, muy conocida en la sociedad valenciana, y es un neurólogo, vamos, a nivel mundial, de esos de congresos. Y él está muy orgulloso de sus raíces incas y de su físico completamente inca, además un tipo fantástico. La primera vez que probé el ceviche fue con él en Valencia hace por lo menos 15 o 20 años, un sitio que había por el Cabañal. Tiene un hijo médico también, Ricardo Ayaya, y allí Ricardo Ayaya Tour, que es un gran oncólogo que está en el Ibo. Así que un abrazo para estos dos valenciano-peruanos a estas alturas. Todo el que quiera hacer alguna pregunta de Perú o de Argentina, ya sabéis que tenemos un numerito WhatsApp, 693-460-489. Machu Picchu.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Eso es la obligatorio,
joya,
¿no?
La joya, la joya del país realmente. Fíjate que la gente se piensa que es lo que más altura tiene, y no, realmente ahí son 2.000 metros de altura, con lo cual después de haber estado en el lago Titicaca, 4.500, realmente en Machu Picchu ya estás como con mucha fuerza. Por eso yo recomiendo hacerlo hacia el final del viaje, porque realmente el nivel de los glóbulos aumenta en sangre con la altura y con entonces ahí pues te sientes como con más fuerza. Y también recomiendo subir el Huayna Picchu, que es la montañita verde que se ve en las fotografías del Machu Picchu, que está detrás de la ciudadela. La subida es bastante fácil porque es con escalones y cuando está más empinado pues tienes barandillas incluso para sujetarte, pero lo que se ve desde arriba, yo por desgracia no lo pude ver porque pillé un día nublado y las nubes no se fueron, pero sé que es espectacular, las vistas de la ciudadela desde arriba es maravilloso.
¿Y Machu Picchu impresiona?
Mucho, sí.
¿Pero es donde tiraban a la gente para hacer los sacrificios?
Habla del micro, Sergio, acuérdate.
Ah, sí, perdón. Sí.
No los tiraban, los dejaban que se murieran.
¿Cómo que los dejaban que se murieran?
A ver, mira...
Era como una eutanasia antigua.
Era en Machu Picchu... realmente, en Machu Picchu no lo hacían... Sobre todo lo hacían más en otro tipo de montañas. Por ejemplo, mira, en Arequipa hay un museo dedicado a esto que no se suele visitar normalmente cuando un turista va. Y hay una momia que se llama Juanita, que es una niña realmente, y que es la momia mejor conservada de las Américas, porque la encontraron dentro de un volcán, dentro del cráter de un volcán. La habían dado como donación a los dioses.
Un sacrificio.
Exacto, un sacrificio. Y realmente se moría por congelación y se moría directamente.
Y ya está. Entonces, lo subían arriba para que se murieran.
Sí, o sea, es fuerte. O sea,
no hacía falta tirarlos.
Iban incluso, no. Iban incluso las familias acompañándolos.
¿Ah, sí?
Sí, y los dejaban. Es un poco triste, pero realmente pues en esos tiempos...
¿Pero es una estructura
tiempos,
de ciudad o es templo o...?
No. Cuando hacían los sacrificios era en la montaña, en la plena montaña, realmente.
Pero Machu Picchu,
Machu Picchu
digo,
es una estructura
ciudad,
de ciudad.
Es una ciudad
sí, sí,
con
sí.
sus templos, sus casas,
sí, sí, sí,
el
sí,
palacio.
Sí, sí. Bueno, palacio no había, sí que había la casa donde vivía el Inca, que era una casa más grande, pero todo hecho con piedras, sin argamasa realmente, y todo súper bien construido. Muy, muy impresionante.
Y está bien conservado.
Sí, 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 sí. Realmente, con el paso del tiempo, pues ves algunas piedras en las que han hecho algún tipo de inscripción o algo que no...
Los turistas.
Gusta. Sí, exacto. Joder. Que no gusta nada eso, que se carguen así de ese modo. Sí que, por ejemplo, la montaña del Machu Picchu que hay, aparte del Huayna Picchu, hay otra, la Machu Picchu Mountain, es posible que dejen, que ya no dejen subir a la gente porque están bajando el nivel de la montaña.
Vaya tela.
Y lo de Picchu, que es como un lexema, ¿significa algo? ¿Significa pico, monte?
Pues ahora no te sé decir, pero algo,
oye,
algo dice.
Ha sido una buena pregunta. Me ha sorprendido.
Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo.
Es Machu Picchu, sí. Culipichu, todo es Picchu.
Pues sí, pues será el pico, es... como Twin Peaks,
Exactamente. ¿Sabes? Oye, pues igual, sí, igual viene sí, del...
Sí. David Aronchel, muy buenos días.
Buenos días a todo el mundo.
Tengo, suele la David, a ver, David, voy a saludar.
Ahora yo, sí, ahora que creo que sí, que se me oye. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
No sé yo montaña. Si se lo oye bien o no.
Montaña,
bueno,
¿ves?
Significa montaña. Montaña. Muy bien. No, el micro David no se oye bien, ahora te lo cambian. Vale. Voy a hacer un poco reflexión de abuela, de hay tantos sitios donde ir en el mundo.
Ay,
es que todas las semanas que hablamos con gente de aquí de Bizo Travel, Brandan Katay, y dices, claro, ¿a dónde me voy? ¿A Tailandia? ¿A Perú? ¿Aquí? ¿Allá? ¿David?
Me encanta viajar, Ramón, y creo que es buenísimo para abrir la mente y estas cosas y salir del aburrimiento. Jolín, la verdad es que yo viajo todo lo que puedo y me encantaría Machu Picchu. Ya me he perdido, es mi siguiente viaje. No sé si ya habéis estado hablando ya de que hay que ver allí, aparte de la montaña. Sí. Pero sí, la verdad es que yo no paro, tío, de viajar.
Pues todo el que quiera viajar que venga por aquí. Tú lo recomiendas, evidentemente.
Sí, totalmente,
Cristina,
totalmente. Sí, y luego si ya se puede acabar en el Amazonas con unos días de relax en una en un hotel tipo lodge de madera en el que ya pues haces excursiones y tal por allí por la selva, ya es espectacular el
pero
viaje.
En Amazonas de entrada siempre da un poco de miedo por la cantidad de bichos, mosquitos, serpientes,
los hay,
arañas.
Los hay, pero bueno, hay que estar concienciado, igual que si te vas a Costa Rica o a cualquier otro país de Sudamérica, realmente los bichos son grandes y están.
Pero digamos que estás en Amazonas un poquito civilizado, no estás en medio del bosque.
Tienes de todo, tienes hoteles 5 estrellas que están en situaciones en las que a lo mejor no hay tantos bichos y luego tienes los hotelitos más básicos que sí que te puedes encontrar con que la habitación, pues, aunque tienen mosquitera y protecciones. Pero es muy interesante, sobre todo la zona de Puerto Maldonado, porque hay otra zona que se llama Iquitos, pero que está más masificada con el turismo, pero Puerto Maldonado es muy bonito y yo siempre lo recomiendo para un final del viaje, lo recomendamos porque da una sensación de relax y de la naturaleza.
Es eso siempre han dicho cuando lees gente que ha estado en Amazonas, viajeros que escriben libros y tal, que es ese mogollón de la selva que te deja apabullado. Y dices, Reverte tiene un libro cruzando todo el Amazonas, Jorge o Javier, Arturo no, el otro Reverte que hemos entrevistado a veces, el pequeñete con nariz porruda y tal, que es muy simpático.
Sí.
Y el libro ese sobre el Amazonas es impresionante.
No sé si habéis visto el nuevo programa de Bear Grylls, este que es el superviviente, que ahora se va al Amazonas a buscar a una señora que tiene que llevar unos medicamentos a un poblado, porque eso pasa allí, ¿no? Que tienes que llevar medicamentos. Entonces es interactivo.
Sí.
Tú te pones, vale, me tengo que enfrentar a un cocodrilo o a una serpiente. Tú eliges, ¿sabes? Entonces, eliges serpiente y se tiene que ir por el camino de la serpiente.
Pero es interesante, lo de ir
pues,
a Perú y
pues
acabar ahí en
Amazonas. Medicinas no tiene mucha prisa.
No, ¿no? Los 5 primeros minutos también. Luego ya es un rollo tener que estar tú eligiendo, porque al final dices, mira,
algo
que te mate.
O yo me vengo aquí a la agencia de viajes y que me lo digan ellos. ¿Algo más de Perú que tengamos que saber?
Sí, básicamente que la cultura inca es muy interesante y que junto con la comida y la naturaleza es un destino muy...
¿Qué es lo que más te llamó la atención de la cultura inca?
Pues el tema de los sacrificios, por ejemplo, que estábamos hablando antes, me sorprendió, no me lo esperaba que fuera así, pero que lo vieran con tanta normalidad realmente allí. Y luego, sobre todo, el cómo, pues un poco como pasa con las pirámides de Egipto, cómo llevaban piedras en la ciudad de Cuzco hay una zona que se llama Sacsayhuamán, que hay piedras de un tamaño gigante sin argamasa, todas puestas colocadas con una exactitud increíble. Y eso, o sea, sorprende decir cómo llevaban las piedras hasta aquí, cómo lo construyeron.
¿Tuvisteis algún guía chiflado que llegaba a contar teorías de esas de hay una conexión pirámides de Egipto, pirámides de Perú, extraterrestres y tal?
Era una pista de aterrizaje
la puerta para entrar en otra dimensión.
Sí que es verdad que el guía de Machu Picchu, que fue una maravilla, y que recomiendo hacer Machu Picchu con guía en privado porque se vive mucho mejor, hay gente muy especializada en el tema, sí que nos contaba el tema de la energía del Machu Picchu. Y yo he de decir que yo creo en eso porque nada más volver me quedé embarazada.
Mira.
Y no soy la primera persona que le ha pasado que al volver de Perú se queda embarazada
enseguida.
Pero
has dicho que tenías más glóbulos rojos. Eso también significa que tú también estabas un poco ya
como
diciendo...
Como se entere, Libby va a montar allí otra sede. Claro. Es que Libby tiene sede por todas partes. Es decir, a ver esta conexión...
Pero subir el Machu Picchu no es... Porque yo lo veo muy empinado.
No, a ver, es la montañita del Huayna Picchu sí que es lo que está empinado. Y luego, si quieres subir desde el pueblo de Aguascalientes hasta la Ciudadela, tienes un camino que le llaman el Camino del Inca, que puedes subirlo andando también, incluso puedes hacer noche por el camino, etcétera. Pero lo que es la Ciudadela realmente está ubicada de una manera así en la montaña, pero no te cuesta mucho subir y bajar. Es la montaña que hay detrás la que cuesta verdaderamente.
Vale. ¿Llamas?
Llamas, sí, claro, y alpacas. Es que, mira,
¿qué? Si hay llamas por ahí correteando, hombre, que eso
sí.
Llamas, sí, luego te llamo. No, te mando un SMS, Ramón.
Oye, ¿es un buen sitio para comprarte los jerseys, los famosos jerseys de alpaca y todo eso, que aquí son carísimos?
Totalmente.
Tú siempre a comprar, ¿eh?
Yo a lo mío.
Siempre a comprar.
También hay bolsos.
O sea, Perú, ¿se puede comprarme un buen jersey de alpaca en Perú?
Bueno, sí. Algún souvenir que tendrás que traer, pues en vez de traerte un imán para la nevera, yo prefiero un jersey como Dios manda.
A nivel de textiles hay mucho.
Me suena a cucharas, no sé si el libro no lo sabe, pero...
¿Pero la alpaca qué es?
Un animalito tipo una oveja, parecido. Que, que hacen la, con la lana de la alpaca hacen ropa. Sobre todo la lana más suave es la de la baby alpaca. Que es la, la alpaca chiquitina.
Bueno, pues tenemos Perú. A lo mejor también se puede hacer Perú y Argentina de una tacada y estar por ahí un mes, ¿no?
Pero si tienes tiempo, es una combinación diferente. A ver, necesitas un Perú, normalmente es un viaje de 10, 12, 14 días como mínimo. Igual que Argentina. Argentina, un viaje correcto para ver bien el país, la parte norte, la parte sur, también Buenos Aires, es un viaje de 12, 13, 14, 16 días, depende del planeta que tengas. Hay gente que sí, cuando pega el vuelo de 10, 12 horas para cruzar el charco, dice,
vale, ya que estoy sí.
Yo soy de la opinión mía, personal, que si vas a Perú, estás en Perú, 14, 15, 16 días, ves bien el país, zonas que a lo mejor normalmente no se visitan por falta de tiempo, y si quieres ir a Argentina, vete a Argentina con tiempo. Argentina es un país enorme, con unas distancias gigantescas entre el norte y el sur, donde tienes que hacer mucho vuelo interno para visitar muchos muchos lugares. Entonces es un país que necesitas muchos días para hacer ciertas cosas.
Lo que seamos de Argentina, fundamental, el Perito Moreno, la Patagonia,
La Pampa,
los
Buenos Aires, Ushuaia.
Recomiendo, mi opinión.
¿Cómo es el largo cuento de Semón, el poema del Martín Fierro?
Sí.
¿Quién es el autor?
Ahora te lo digo.
Martín Fierro. Bueno, pues eso. ¿Qué recorrido nos
normalmente sugiere? Siempre llegas a la capital, que es Buenos Aires, en vuelo. Hay gente que ese primer día igual hace noche. Yo no es lo que recomiendo. Recomiendo directamente hacia el norte del país, hacia Iguazú. Coger un vuelo, pues en Madrid, Buenos Aires, Iguazú. Hay una compañía en la que ya posponiendo el tema de un vuelo directo desde Madrid a Iguazú, no sé si lo pondrán ahora o no lo pondrán, no voy a decir el nombre de la compañía aérea, creo que la querían poner, ese vuelo directo, pero Iguazú, por ejemplo, es visita obligatoria en el norte del país, sobre todo por las vistas que tiene de las cataratas. Ahí está la zona del lado argentino y el lado brasileño. Hay dos zonas para visitar. Tú puedes volar al aeropuerto de Iguazú, que es la parte argentina, o la parte brasileña. Yo volé a la parte argentina, que además es como una pista de aterrizaje en mitad de la selva, que dices, aterriza ahí, sí, aterriza ahí, dices, que me voy a las cascadas. No te vas a ir. Hay gente que, por ejemplo, yo dormí en Iguazú, pero hay mucha gente que duerme en la zona de las cataratas de Iguazú. Hay un par de hoteles, más hay un hotel español ahora, que antes una cadena americana, ya la han reformado, una cadena española, que está a lo que es a pie de las cataratas. Se puede ir andando desde el hotel. Y es visita obligatoria tanto ver la parte argentina como la parte brasileña. La parte argentina tienes lo que es las cataratas, ver esa inmensidad desde la parte de arriba que no te la terminas, no ves el fondo, son más de 100 metros, la zona de la Garganta del Diablo. Es de las cosas más bonitas que yo he visto.
Yo lloré.
¿Sí? ¿Habías estado?
También hay que decir que hay gente que se queda como empanada, digámoslo así. También hay que decir que cuando yo fui, hacía un día o dos, que había un par de turistas que se habían tirado por allí. No sé.
Es que es muy impresionante.
Me extrañó, pero que hay gente que, no sé, le apetecía morir allí.
Es lo de te llama.
Sí,
de,
te llama y te tiras.
Agarradme que
pero
me tiro.
Pero si te tira lo tienes complicado. Bueno, la parte argentina, como decía, tienes la visión de las cataratas, porque de verdad que es la vista es increíble. O sea, no tiene fin. O sea, tú estás viendo ahí como el agua casi te atrapa y... La visión que tienes de abajo. Y luego tiene la parte brasileña, que es un poco más paisajística. O sea, no hay unas cataratas tan... Vives las cataratas de otro punto de vista diferente, más paisajístico. Entonces, siempre es bueno ver la vertiente argentina y la vertiente brasileña.
Y puedes cruzar sin problemas,
sí,
cuando estás allí.
Sin ningún problema puedes hacer esa excursión. O bien, hay una opción, hacerlo el mismo día, la parte argentina, la parte brasileña, o hacerlo en dos días diferentes. Por un día ves la parte argentina y otro día ves la parte brasileña. Cruzar la frontera, no hay ningún problema, te pueden un sellito a llegar a Brasil. Yo no tengo un pasaporte.
No hay que hacer demasiada cola.
No hay que hacer demasiada cola, más si vas con un
guía, rapidito.
Con un grupito, va rapidito. No, más hay uno de los puntos en la frontera de un país y el otro, que es como entre ya Puerto Franco, ¿no? Que la gente va a comprar, porque es todo
claro.
Mucho más económico. Entonces, iba muchos argentinos a comprar cosas de allí y muchos brasileños para comprar. Iguazú normalmente se puede hacer dos o tres noches, depende de si el cliente quiere hacer la excursión de cataratas en un día las dos vertientes o hacer un día Argentina y otra parte la brasileña. Igual que he dicho antes, el cliente se puede alojar o bien en la zona de Iguazú, de lo que es el pueblecito o ciudad de Argentina, No recomiendo alojarse en Iguazú, la parte brasileña, mi opinión. Sí que
nosotros nos fiamos de ti.
Por supuesto. Y la parte argentina, lo que es Iguazú, porque está Iguazú y Foz de Iguazú, que es la parte brasileña. En Iguazú, que es Argentina, es una ciudad pequeñita, que estás como muy cerca de la zona de selva, entre comillas, y ahí tienes el mirador, que es como panorámico, que estás en la parte argentina y pero estás haciendo las tres banderas, ¿no? Porque claro, justo hace frontera entre tres países. Yo me alojé en un hotel, no sé si puedo decir el nombre,
sí.
Se llama Panoramic, que me encantó la situación que tenía por la panorámica que tenía, ¿vale? Encima, además, hacen un asado argentino, luego sí que sabemos de la comida argentina, increíblemente bueno, donde se tiran horas y horas allí con la carne puesta, con las brasas, y cuando vas a comer de los siete, se hacen la boca. O sea, esa carne yo no la he probado en mi vida, es de las cosas más buenas en cuanto a comida que yo he probado. El choripán también es muy típico de Argentina. Como decía, Iguazú, te puedes alojar en lo que es la pequeña ciudad, que además es muy económico, hay algo de fiesta. Yo creo que una noche íbamos en un grupo y típica noche donde no hay mucho turista, nos metimos en un pub y cuando fuimos a pagar nos pareció tan ridículo que dije, eso es lo mío. Y dice, no, es lo de todos. Y dije, pues pon 10 rondas más.
Qué, o sea, bueno.
El mojito creo que no costaba ni un euro. Dije, esto ni en la época de los años 50, por Dios. Que invite todo el pub.
A eso pagué yo.
Sí,
será Perdiners.
Será Perdiners.
momento Truán de, pues todo el garito.
Sí, todo el garito. Pagamos 25, tampoco había que desembolsar mucho de dinero.
Madre mía, 25 euros.
Eso, nada.
Madre mía.
Eso no es nada, eso es poco, mon, eso es... Para los capitalistas eso no es dinero, como hablabas antes de política. Lo que decía, Iguazú, te puedes alojar en lo que es Iguazú o en la zona de las cataratas. Hay una cadena española que ha abierto un hotel que compró una cadena americana no hace mucho y son las dos opciones para alojarse, en Iguazú Pueblo o en la zona de Iguazú, cerca de las cataratas, para tener, pues... Esa vista diferente y estar más cerca de las cataratas.
¿Y de Iguazú hacia dónde nos vamos?
Yo de Iguazú lo que hice fue irme a la zona de la Patagonia. Empecé en la zona de Tierra del Fuego, en Ushuaia, que dicen que es la ciudad del fin del mundo, porque es denominada ciudad, aunque realmente ahí en Chile hay otro pueblo que no es denominado ciudad, que está un poco más hacia el sur. Ushuaia es muy, 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 muy bonito. En general, la ciudad, el ambiente de la gente. Yo siempre digo que Argentina, todos son dos argentinas. La Argentina del Gran Buenos Aires, que son, sí, no sé, 15.000 habitantes, que es increíble. Es una ciudad enorme, de las más grandes que hay en Sudamérica seguramente. Y luego las provincias, como lo llaman ellos, que son las ciudades más pequeñitas. El ambiente de la gente, el trato de la gente es muy diferente.
Completamente diferente.
No tiene nada que ver. En Buenos Aires es una ciudad peligrosa en algunas zonas. Y luego te vas a la zona de Patagonia y la gente es amable, simpática. Las casas casi las tienen abiertas. No hay ese tipo de... No de maldad, ¿no? Pero se ve otra
vez. ¿Puede recorrer la Patagonia así en plan road movie de alquilar algo, ir por ahí rulando y que no encuentras nadie y tal?
Si tú eres aventurero, te lo puedes
bueno,
montar como
de visa.
A ver, yo por ejemplo no lo hice así, yo soy aventurero, pero tampoco. Sí es verdad que hay mucha distancia entre sitios y por ejemplo desde Iguazú hasta Patagonia igual ya son 4.000 kilómetros de distancia.
Sí, entonces,
si vas dos semanas de viaje, nada más es coger vuelos internos.
Sí.
Yo cogí un vuelo desde Iguazú e hice escala en Buenos Aires y me fui a Ushuaia. En Ushuaia estuve un par de noches, me alojé en un hotel muy bonito en la parte alta de la ciudad, cerca del lago Martial. Hay zona también de glaciares, más en la zona de Calafate y Perito Moreno, pero Ushuaia tiene una zona de bahía muy, muy, muy chula. Allí hice, por ejemplo, una opción que la gente pide. Hay un crucero que se llama el Australis, que se tiene dos opciones, o hacerlo de tres noches o de siete noches, para bajar hacia la zona de la Antártida, y la gente que lo hace viene maravillada. Yo no lo hice, sí que viste el barco, pero Ushuaia, por ejemplo, pues tiene cerca el Parque Nacional de la Tierra del Fuego. Cuando vi yo tenía un problema con el tema de los castores, porque, vamos, la guía nos dijo, si ves un castor y lo matas, te doy no sé cuántos pesos. Y yo le dije, ¿eso cuánto es en euros? Me dijo, 40 euros. Y yo le dije, che, dame un arma y te pongo aquí, dame un arma y te pongo a matar castores. Y luego ves el programa ese de Mega de los de lo de Alaska y no es fácil cazar un castor y por eso lo
¿Y
de,
qué
lo
problema tienen con los castores?
Los castores lo que hacen es secar realmente los árboles porque hacen como...
Sí, las presas estas.
Tipo presas.
Talan el árbol.
Y entonces, claro, eso se llena de agua y lo van ahogando poco a poco. Pero el Parque Nacional de Tierra del Fuego, el Parque Nacional de Pattaya es maravilloso, es naturaleza pura y dura. Luego, por ejemplo, en Ushuaia, otra excursión muy recomendable es hacer un crucero por la zona de la bahía de Ushuaia para ver hay un por el canal Beagle, donde está el faro del fin del mundo, donde ves focas marinas y demás. Es naturaleza la parte de Ushuaia, aunque es una ciudad que ha ido creciendo bastante. Yo fui hace ya, creo que son 8 o 9 años, entonces tenía 40 o 50.000 habitantes, ahora tendrá 70.000. O sea, es una ciudad donde está viniendo mucha gente de Perú, de Bolivia, a emigrar también.
¿Ahí, para quedarse a vivir?
Sí, mucha gente.
Apartado comida, decías que el famoso asado argentino...
El choripán. Choripán, que al final yo decía choripán. Choripán es... Pues,
chorizo en
un
pan.
Chorizo en pan.
Pero claro, allí es súper típico.
Choripán.
Pero es que le ponen choripán y ya tiene más connotaciones. Es una connotación musical. Choripán. Por ejemplo, tiene connotaciones políticas. Este político es un choripán,
sí,
¿no? Y ya no se me ocurre nada más.
¿Tú tampoco has estado en Argentina, David?
No, no he estado en Argentina y además que me llama bastante. Sobre todo, yo no soy tanto de naturaleza, sino de civilización, de ruido, de humo y de decadencia. Y me gustaría visitar Buenos Aires. Estaba escuchando atentamente el viaje y estaba intentando si llega ese momento lunfardo, ese momento de la Argentina y tal, que también es lo que más me llama.
El momento porteño. Sí. Sí, es por donde pasó Darwin para hacer la teoría de la evolución, sí.
Darwin viaja en el Beagle, sí, por ahí. Silvia, tenemos dudas respecto a Perú y Argentina, comentarios, venga.
Mira, por aquí me dice uno que mis padres para el aniversario de boda visitaron Iguazú en helicóptero, volvieron alucinados. ¿Eso se puede hacer? A mí me ha molado mucho lo del helicóptero.
Por supuesto.
Claro que se puede hacer.
Es como una excursión, ¿vale? Se paga un extra por hacer esa excursión en helicóptero. Normalmente los helicópteros suelen salir más de la parte brasileña que de la parte argentina, el tema de los helicópteros, pero sí, es una excursión, el paje de pasión helicóptero es de poquito tiempo, pero sí, es otra visión. Sí, es verdad que cuando tú llegas al aeropuerto de Iguazú, desde el avión, ya ves las cataratas.
Wow.
No las ves tanto como si coges un helicóptero, evidentemente, pero es lo que decía al principio, o sea, la pista de aterrizaje está como en mitad de la selva.
Y si yo quiero el helicóptero, me lo preparáis desde aquí.
Por supuesto. Vale. Como tú has dicho, aquí hacemos viajes.
Traje medida.
Traje medida. Aquí somos sastres de los viajes.
Vale. Sigue, Silvia.
Sí. ¿Queda alguna cultura por la selva muy, pero muy indígena? Vamos, de los que nunca han visto la tele, por ejemplo.
Sí. A ver, en Argentina...
Sí, sí.
¿En Argentina?
Argentina no. ¿Argentina o Perú? Tampoco me ha especificado.
No, en el Amazonas hay tribus... Sí. Que no conocen la civilización y que los tienen además preservados, no sé si vía satélite o algo, y de hecho hace poco hubo unas fotos, una avioneta que pasó y los indios de allí mirando hacia arriba diciendo, ¿esto qué es? Sí. Y por la leyita, y se supone que aún hay más tribus que no conocemos que siguen ahí, que no tienen ningún contacto con la civilización.
Y está la tribu esta que está por Filipinas o no sé dónde, que es una isla muy pequeña, que ahí cuando va alguien a evangelizarnos lo matan.
Sí,
y que es una tribu que son,
pasó hace poco.
Son 100 personas, son 100 personas y llevan viviendo 250 años.
Sí, evidente. Sí, o sea que sigue habiendo tribus afortunadamente y a mí me gusta que se preserve. O sea que sigue.
Esta me ha llegado cuando estabais hablando de Perú y me dice, ¿es seguro? Porque he leído que no se aconseja transitar por zonas poco concurridas.
Bueno, como por Valencia y Extra Radio, cuidado.
Es que...
Y como por Nueva York y alguno. En Valencia me sale algún barrio que tampoco interesa que salgas por ahí con un Rolex por la noche.
O vete al Bronx, ¿no?
Ya. En la estación de autobuses, pues intentar no ir al baño.
Bueno, a no ser que busques el cruising. Ahí sí.
Es un país seguro, pero...
Saber, tipo algo así, pues eso depende de lo que te guste.
Es un país seguro. Lo que pasa es que sí que las ciudades son tan enormes que sí que tienen pues suburbios y zonas en las que no es recomendable transitar, pero que tampoco la gente va por allí, no es lo normal. Por donde van los turistas realmente no hay ningún problema.
Tengo un oyente que también está interesado en saber el precio para viajar a Argentina dos personas. Lo que pasa es que quería un traje a medida, poco más o menos, que yo le recomendaría directamente que se pasara por vuestras
oficinas. Claro, que venga por nuestra oficina en calle Correos número 4, Bedetta
de Granica Cais. Hay vertientes, hay muchas. Por ejemplo, el típico viaje a Argentina pues es un Iguazú con Ushuaia, por ejemplo, luego Calafate, que luego sí que hablamos de la zona de los glaciares.
Hay un montón de opciones.
Hay opciones de ir a Puerto Madryn y bueno, luego hay otra zona, sí, en la zona de Trelew, en Puerto Madryn. Yo no vi ninguna, sí que estuve, pero no vi ninguna.
Buenos Aires no es algo.
A ver, a mí Buenos Aires, mi opinión personal, es una ciudad que se parece bastante a Madrid en muchas zonas, es una ciudad muy, muy grande. si te mueves en la zona del centro de la ciudad, no es peligroso, pero sí que tiene barrios un poco difíciles. Yo, que lo he dicho en algún otro programa, soy muy apasionado del fútbol, fui a ver el campo de Boca Juniors, también fui a ver el de River Plate, pero yo tengo mi equipo argentino, que es el Chacarita Juniors, y quise ver el campo de Chacarita Juniors, y el barrio era un poco dificilillo. Entonces el guía me dijo, tenemos un día libre, y le dije, no, quiero ir a ver este estadio. Y me dijo, tú estás loco, o sea, te vas a ir con ropa y vienes rapado y sin calzoncillos. Y claro, me acompañó, hicimos una excursión diferente y demás, y claro, al ver ese tipo de barrios, pues hay barrios en Valencia que se quedan un poco...
Pero no es lo normal.
Pero no es lo normal.
Mucho, ¿no?
No es lo normal ir ahí. Es que Iván es friki.
Sí, a ver, soy friki, pero sí, luego me di cuenta que, claro, hay ciertas zonas que no tienes que tocar, por mucho que te empeñes.
Silvia.
¿Vacunas?
No.
No, en ni Argentina.
Ninguna, ninguna. A ver, quien se fuera al Amazonas en plan mochilero y tal, pues sí, seguramente... ¿Algún tipo de vacuna de...?
Yo he de decir, por ejemplo, cuando yo estuve... sí que pasé a la parte brasileña y esa época sí que me tuve que vacunar con la fiebre amarilla porque había un brote en esa parte de Brasil, pero fue algo muy puntual que yo creo que no ha vuelto a pasar. Yo creo que me tocó a mí la China.
Silvia.
¿Cuándo es mejor viajar a Argentina?
Argentina es va al revés que nosotros. Es decir, cuando es nuestro verano es su invierno y cuando es nuestro invierno es su verano. Época buena, pues su verano es su temporada alta de mayores turistas, porque evidentemente...
Hombre, si eres friolero, vete de aquí cuando haga frío y te vas allí, que ahí será verano.
Sí, yo por ejemplo fui en una primavera nuestra, que era como un otoño para ellos, que era una muy buena época. Lo único que me faltó era, pues no vi, lamentablemente, ballenas en Puerto Madryn, pero no me hizo mucho frío. No hizo mucho frío y no hizo calor, evidentemente. Hay mucha diferencia térmica entre el sur y el norte, por eso siempre me gusta a mí decir que empiecen por el norte, que es la zona de calor, que hace siempre todo el año calor, y luego pues bajarte al sur, que hace más fresquito.
Silvia.
Vale, tengo otro también que me dice, ¿es caro viajar a Perú, a Tutipleni, como diría Ramón Pamolar?
Te has quedado, Ramón.
Maldita sea, que se va a quedar con el Ramón para molar, hombre.
Te has quedado con eso.
Pues si me parece precioso, tío. Si me parece precioso.
Por respeto a mi linaje.
Sí, a tu linaje, sí, pero hombre, si quieres molar, escucha a Ramón Palomar, si es que te ha hecho la cuña.
Eso, lo que pregunta, ir a Tutipleni. Tutipleni, ¿no es caro?
No es más barato que Argentina. Argentina es mucho más caro que Perú, por ejemplo. Argentina, mira.
¿Y eso por qué?
Pues porque el nivel de vida allí, bueno, la gente no cobra más realmente, pero los precios los han subido una barbaridad. Y realmente hay gente que viene, o sea, que se va a Uruguay, por ejemplo, a comprar o a Chile, porque no pueden comprar. Yo me acuerdo de perfumes a doble de precio que aquí, por ejemplo. Se hizo una comparación entre Nueva York, Madrid y Buenos Aires y salió que Buenos Aires era la más cara de las tres ciudades.
Fíjate.
¿Otra? No,
pues a Perú,
no,
que nos vamos. Bueno,
Perú,
o sea, que son caprichosos.
Perú
Argentina.
A mí me pareció muy barato en el sentido de, por ejemplo, comer en un restaurante de Gastón Acurio, que es, digamos, allí como uno de los chefs más famosos. Y gastarme 30 euros con una cena a Tutipleni, como dices tú, y mucho así, o sea...
Por romper la lanza a favor de Argentina, decir que Buenos Aires sí que es caro, pero en la zona de las provincias no notas que sea tan caro.
Vale, vale. Bueno, pero ya
son dos mundos diferentes.
Los oyentes se hacen una idea. ¿Más, Silvia? Vale, vale, vale. Pues Cristina Cuartero, Iván García, que
una cosa, Ramón,
sí,
queríamos
que
comentar.
Claro.
Sí, el día 8 de mayo aquí en la oficina, en la calle Correos número 4, vamos a hacer una presentación de Argentina a las 7 de la tarde. Vamos a tener degustación de empanadas argentinas, que
están
también
muy
es
buenas.
Muy típico de allí, muy buenas. Vino argentino también,
¿Choripán?
Malbec. Choripán, vamos a intentarlo, pero
así
a ver si
tenemos choripán y venimos Sergio y yo.
¿Y salchipapa? ¿También es argentina la salchipapa?
No. ¿Ah? Y bueno, van a bailar tango. Van a bailar tango en directo, unos bailarines profesionales y vamos a presentar el destino. Entonces está todo el mundo invitado.
El día 8 de mayo, ¿qué es?
8 de mayo,
es un
miércoles. Miércoles 8 de mayo a las 7 de la tarde. Quien quiera venir, aquí tiene Argentina, estará en su casa.
Lo iremos recordando y recomendando también que yo sí que quiero venir, que me parece probar empanadilla de
perfecto.
Y que son esas empanadas de carne un poquito picantes, ¿verdad?
Sí.
Aquí las hacen en Grasol.
Sí, bueno.
O las hacían.
Las vamos a traer de un sitio
que
en el Carmen. Las vamos a traer en un sitio del Carmen que hay me han hablado muy bien.
Vale, pues están buenísimas.
Cerveza argentina,
Quilmes. Empanadas.
Quilmes. Las empanadas están buenísimas. Sí. Y el dulce también.
Pues sí. De todas maneras quiero ese contacto si llevan a casa, porque siempre es estupendo, y voy a decir de puta madre, estupendo tener colegas en casa y decir, tráeme 30 empanadillas.
Pero eso en Globo te lo traen.
Es que yo no tengo aplicaciones. Yo soy
Globo
de...
Globo es una aplicación, no es que
viene
en Globo.
Hablando de eso, ¿sabéis? No, ya se nos ha volteado un poco el sonido. ¿Sabéis que en Virginia ya permiten en las zonas rurales que llegue un dron a llevarte las cosas?
Mira.
En España, ¿tú sabes la de permisos que habría que pedir para intentar que las organizaciones te lleguen dron, la pizza o lo que sea? Que así no podemos funcionar.
Nos hace falta un gobierno.
Bueno, el día 8 de mayo.
Progresista.
¿Y algo más?
Bueno, me he quedado una cosa que me gustaría decir, que no hemos hablado, es, aparte de lo que has comentado tú de Perito Moreno, Calafate es vista obligatoria, sí o sí, sobre todo por ver el glaciar de Perito Moreno, pero hay otra excursión donde yo recomiendo sí o sí hacerla cuando estás en Calafate, es una excursión que se llama Todo Glaciares, que es ver el glaciar de Uppsala y Spegaccini, lo haces en un barco, y el Perito Moreno realmente impresiona. Sobre todo si vas en la época en la cual está el deshielo y cae el pedazo. La verdad es que es una mole de hielo de las más grandes que he visto. En Islandia he visto alguna también. Soy, para ese sentido, me gustan los viajes así de fuerte, de frío, de hielo. Pero la excursión de Uppsala, Spegaccini, son diferentes porque vas en un barco y te lo ves casi de frente y es... Pues una pared enorme de hielo que la verdad es que impresiona, así que recomiendo mucho, aparte de Perito Moreno, la zona de Uppsala y Spegaccini como excursión obligatoria en Argentina.
Bueno, y en cualquier caso, pasaros por aquí
y os atenderán muy amablemente, os darán todas las opciones aquí en la calle Correos número 4, Video Travel Brand en Catay. Muchísimas gracias, Iván.
Gracias a vosotros, Cristina. Gracias.
Acuérdate, Silvia, que volvemos con Jordi de OBK.
Sí, claro, me acuerdo.
Vale.